¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 10 de febrero del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, deseándoles a todos un buen fin de semana, un fin de semana de Super Bowl, un fin de semana de estar empiernados, los que puedan y los que quieran, porque algunos no van a querer y otros no van a poder, pero todo se puede en la vida. Es el fin de semana de la jornada que ayer arrancó. Ahora platicamos con Gerardo Gutiérrez, que ya está aquí con nosotros. Y pues en este momento se está dando la presentación de Diego Coca como técnico nacional. Ya escuchamos, al menos yo ya escuché lo que tenía que escuchar. Ya ahorita están redundando las respuestas. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Le quieres entrar al tema de la presentación o es como el otro día que dices tú, no, mejor le apago y luego me entero?
Después me entero. Lo que pasa es que, como todo, Mario, creo que las formas, como se hacen en México todo, le quitó ese encanto, esa sorpresa a la presentación. Por fastidios, Mario, por desuniones, por malas decisiones, por malas informaciones, por malos manejos de los tiempos. Generalmente una... Pues ya lo dio a conocer Tigres, el que lo dio a conocer Tigres, cosa que me da mucho gusto. Le haya matado ese encanto, esa sorpresa a la conferencia de los federativos, ¿verdad? Porque generalmente hay formas en que se hacen las cosas. Aquí nunca se le pidió permiso a Tigres para hablar con Diego Coca. Ya se le avisa cuando el lunes, como lo dijo Culebro, nos hablaron antes a decirnos que si podían ya comunicarse con él, porque era el técnico que habían decidido que él fuera, para que ya nomás Coca dijera si sí o si no, ¿verdad? Entonces, pues Tigres tenía que hacer lo suyo. Y finalmente, si ya no me tomaron en cuenta, dice Tigres, y ni se preocupan por mis proyectos y mi futuro y mis cosas, pues yo tampoco tengo por qué preocuparme por proyectos y futuros, aunque sea el fútbol mexicano tan unido que dicen que es, y se adelantar. Entonces, ¿sabes qué? Mira, Coca no más, y el técnico es Chima Ruiz, y eso le mató ya la noticia. Y créeme que atrás de eso trae muchas cosas, Mario, porque una presentación de un técnico trae mucha publicidad de por medio, pagada, de patrocinadores oficiales, que realmente en casos como yo, creo que hay varios o muchos que ya no nos interesó. Dijimos, después lo leo, después lo veo, ¿verdad? Y ya no nos interesó, y así hay muchos, así yo creo que hay mucha gente, y pues todo eso le quita, pues, a la gente de que se promociona, que se publicita, pues le quita una vitrina, ¿verdad? Por no hacerse las cosas como se debían hacer. Y también el mismo Coca no ha escuchado, la verdad, Mario, salvo lo que comentes ahorita, pero yo creo que le deben estar preguntando, le debieron haber preguntado su situación con Tigres, su situación.
Justamente, perdón, Gerardo, que te interrumpa, justamente cuando me dijiste que ya estaba listo, estaba respondiendo muy diplomáticamente que él estaba muy agradecido con Tigres y que las cosas quedaron en buenos términos y que obviamente había comentarios de la afición y de los medios, pero que él respetaba. Te digo a grosso modo lo que escuché en los últimos 15-20 minutos, palabras de ordiales, describiéndolo como un súper entrenador, dieron un perfil. Ordiales realmente no sabe leer en público. Diego Coca muy nervioso, tartamudeó muchas veces y luego ya se fue asentando un poquito, y Ares de Parga fue el más centrado y el más dueño de la situación, hablando esto de las formas. En el fondo, recalca Diego Coca varios aspectos insistentemente. El trabajar el talento, que no alcanza con el talento, hay que dio a entender, no dijo la palabra pulirlo, pero es algo que yo siempre he dicho, que mentalidad no nos ha faltado, porque le hemos hecho partido a los grandotes, Lo que ha faltado es matarlos a la hora buena. Y no los hemos matado porque el jugador mexicano no tiene técnica. Hablando de porcentajes, los disparos no suelen ir a gol. O cuando la tienes clara no le pegas bien. Yo siempre he dicho que el salto de calidad en México no está en básicamente en el problema de la mentalidad del futbolista mexicano, que en cierto modo sí, pero yo hablo de otro tema, que es superarse técnicamente. Y la otra parte de la mentalidad en la que sí le compro un fragmento de lo que dijo es pues que se tiene que cuidar, que tiene que ser más profesional. Están hablando de cosas interesantes. Quiero pensar que si la mitad de lo que están diciendo pudiera ser cierto, vamos a avanzar. Estoy escéptico al respecto, como tú. Están diciendo que están planeando algo no nada más para el 2026, sino hablaron de los chamaquitos que todavía no debutan, que van a ser material de la selección 2030 y hasta el 2034. Todo muy bonito. A mí lo que me agrada es que por primera vez se toquen estos temas, ¿sí? Que ya estén hablando de una planeación, ya por lo menos tienen una idea de lo que es una planeación. Vamos a ver si la llevan al cabo. La clásica, la foto con el chaquetín, las sonrisas, los flachazos y luego las preguntas de los de siempre, ¿no? David Medrano, el otro de TUDN, los dueños de la pelota, algunos pues tirando cebollazos. No ha habido ninguna pregunta comprometedora, en sí comprometedora, porque pues a lo mejor ya no vuelven a entrar a una conferencia. Pero básicamente esa es la presentación que acabo de ver. Un 50% de lo que se dijo me gustó, otro 50% lo dejo entre signos de interrogación. Así la entrega del puesto para Diego Coca hace unos momentos. Y de hecho se sigue llevando al cabo. No sé si haya terminado ya la transmisión. Yo la publiqué hace 20 minutos y está corriendo la grabación. Ese es mi resumen, Gerardo.
Bueno, sí, qué bueno enterarme. Digo, la verdad, yo no me interesé en el aspecto verlo en vivo porque finalmente ya sabía quién era el técnico. Ya sabíamos todos quién era el técnico. Como te digo, le quitaron le quitó ese encanto, ese interés. Y eso no es crítica. Yo también lo hubiera hecho, ¿verdad? Creo que no se interesan por mí ni por mis proyectos, pero yo tampoco por los tuyos, ¿verdad? Y de las conferencias tienes razón, Mario, ahorita que decías de las preguntas incómodas. No sé si sabes cómo son las conferencias ahora. Tú antes te sentabas, abordabas a la Volpe, a Romano, quiero platicar contigo, te ibas al hotel a platicar. Ya no es así, Mario.
No.
Ya tienen que pedir permiso a sus jefes de prensa, a sus departamentos de comunicación. Y luego, te digo porque yo voy a las conferencias de aquí, de los finales de los partidos. Antes de que se presente el técnico, le dicen al técnico afuera, antes de que entre a la sala, que cosas no conteste.
Así es.
¿Sí? Te van a preguntar esto para que no contestes eso. Te voy a poner la más reciente. Ahora que se estuvo hablando, que estuvo mucho la crítica de los de la capital, de que había de los equipos de Monterrey todo lo hacían a base de dinero y que estaban afectando al fútbol mexicano, trayéndose fuera a cuestión de billetazos, que eso le hacía daño, que no, ese no era fair play según los capitalistas.
Sí.
Cuando se presentaron a rueda de prensa, el técnico del San Luis y el técnico del Monterrey les advirtieron antes en la puerta que no tocaban. Entonces yo creo que sí, así fue con Coca. Yo creo que con Coca fue comentarle que no tocara ese tema. Y también en los medios adentro, sabes, como muchas conferencias, Mario, aquí no llega a ese grado, aquí no, pero sí en la capital. Como las mañaneras, Mario. Como las mañaneras, es decir, ya cierta gente es la que pregunta. Uh-huh. Y dicen que pregunte. O sea, lo que le llaman los paleros del gobierno.
Sí.
¿Sí? Y le dicen que pregunte. Y a los demás no los dejan hablar. Sí. A los demás no los dejan hablar.
Entonces, y como las mañaneras, si preguntas algo indebido, ya no entras.
O de Estados Unidos. No le dan el micrófono si no llena una solicitud. de que quiere hacer una pregunta al señor, sí, al presidente. Y los paleros de siempre son los que adulan y les dicen qué preguntas, ya llevan los papelitos de qué preguntas. Así son las conferencias en la capital, Mario. Y así es la conferencia, no me extrañe que en el caso de Diego Coca, algunos ya les entreguen en la federación ciertas preguntas. Por eso no me interesó, Mario. Y si no, lo van a hablar del tema, de la forma como dejaste un proyecto o a Tigres, pues menos interés.
Estoy de acuerdo. Eso que acabas de decir es una gran verdad. Yo por muchos años, al igual que tú, yo hacía guardia en las concentraciones. Muchas entrevistas ya las tenía yo pactadas vía telefónica. Llegaba La Volpe, Romano, La Puente, el que me digas. Entrevistamos a todos, ¿no? Y algunos eran entrevistas de pasillo, otros eran ya con un poquito más de confianza. Nos sentábamos a tomar un café, desayunábamos, cenábamos. Con algunos, no con todos, ¿eh? Pero hoy la cosa cambió. Hoy te acercas y yo por eso dejé de ir. Créeme que no es flojera ni es ya falta de ánimo, no. Fui encontrando con que no, necesitas hablar con el jefe de prensa. No, necesitas no podemos hablar. No, y no, y dije, no, pues esto ya cambió. Y luego en Tigres, pues te das cuenta que Alejandro Garza, con todo respeto, es su trabajo y lo respeto, pero no lo comparto, es el que decide cuánto tiempo dura una entrevista de aeropuerto, una entrevista de pasillo, una entrevista incluso en las ruedas de prensa. Son los que le ponen el tiempo al periodista y el número de preguntas, y obviamente antes el sedazo de esto sí preguntas, esto no puedes preguntarlo o no te lo van a contestar. Entonces yo siento una tremenda tristeza porque, insisto, el periodismo como tú y yo lo conocimos, como tú y yo lo concebimos, ya no existe. Ya no puedes abordar a un jugador saliendo de la cancha al minuto que se terminó el partido, al momento. Tiene que bañarse, tiene que enfriarse, tiene que platicar con el jefe de prensa. Y una hora y media después, pues ya está todo tamaleado para que vengan las preguntas de cajón y las respuestas de cajón. Yo simplemente voy a decir que le concedo el 50% del beneficio de la duda a todo lo bonito que se dijo. Coca dijo cosas interesantes, habló de la mentalidad, habló del orgullo, habló de que pues ciertos jugadores le preguntaron si iban a seguir convocando a los que han enviciado, que fue una de las preguntas un poquito más atrevidas que hubo. Y pues dijo que él iba a analizar muy bien quienes llegan con una actitud y no a entrenar y todo esto. Lo que más me gustó fue que aseguraron firmemente que Diego Coca, a diferencia del Tata Martino, se la va a pasar viendo partidos en todas las ciudades en donde haya fútbol de primera división. Y que va a hablar no solamente con directores técnicos ni directores deportivos, sino que va a hablar con los de las fuerzas básicas. Obviamente va a visorear, pero no solamente ir a los partidos a visorear, sino a entablar comunicación más franca, más directa con todos los niveles del fútbol mexicano. Están pensando en tener ya un radar de los chiquillos que andan ahorita, como te dije, de 12 años, para saber quiénes son los del talento. A mí lo que me hubiera gustado preguntar, y no sé si lo hicieron en este momento que estamos ya tú y yo en plena grabación, yo la pregunta que hubiera llevado bajo el brazo en mi legajo hubiera sido: ¿algún día piensan uniformizar algún esquema, algún sistema para el futbolista mexicano, o van a seguir permitiendo que cada quien aleccione a los jugadores a su manera? Porque sería bueno que todos ya empezaran a tener un concepto más o menos generalizado. Yo entiendo que cada equipo y cada técnico en la liga tiene sus métodos, pero hay cosas básicas que debe tener un futbolista, y algunos llegan sin esos conceptos básicos a la selección nacional. Eso me lo dijo muchas veces La Volpe, me lo dijeron otros técnicos, y en eso convengo. Ojalá y todo lo bonito que se dijo, al menos la mitad se llegue a concretar. Pero si nos remontamos a la noticia en sí de la presentación de Coca, pues yo sigo pensando que no era el técnico idóneo. Sigo pensando, lo negaron, dijeron que no llegó por la relación con Iragorri, llegó por en base a un estudio y el perfil y la conciliación y la buena comunicación y el temple y la serenidad y la decencia. Y no te digo, o sea, la presentación que duró algunos minutos en un video, te estaban presentando a, no sé, a Carleto o al Pep, o no sé, estaban hablando de un super técnico, y creo que fue una exageración. Pero bueno, le damos el cerrojazo a este tema. No sé si quieras agregar algo. Yo sé que lo tienes muy, muy de lejecitos ya. Y yo también. Vamos a ver qué pasa ahora en Copa América y qué pasa en Copa Oro. Si realmente tendría la soga al cuello o le van a perdonar no ganarle a Estados Unidos, que es algo, una asignatura muy importante, creo yo. Porque si no la gana, la afición, con más razón, seguiría pues a disgusto con el señalamiento de nombramiento de Diego Coca. Gerardo, ¿algo quieras agregar al tema para pasar al inicio de la jornada de ayer con la goliza de León a Querétaro a domicilio y también la victoria de Monterrey en Atlas? Te escucho.
Sí, no, de él no, que le vaya bien. La verdad, yo, si tú crees un 50, eres muy optimista, yo veo un 20, sí. Sin escuchar, yo creo que le voy a conceder un 20. Pero y quiero comentar una cosa, creo que esto que pasó en el caso a Tigres, todo lo que pasa, aunque sea malo, debe dejar una lección,
de acuerdo.
Debe dejar una enseñanza. Sí, a Tigres, no nada más a Tigres, a todos los equipos del fútbol, a todos los clubes, a todas las organizaciones serias, como lo es la del Monterrey, como la es la de Tigres, como son muchas más, la misma de Chivas, que tienen un dueño que pone su dinero, sea de una empresa o sea de su empresa, o empresas serias como las dos de aquí. Yo creo que debe dejar una lección, que cada club necesita contratar su técnico para su club en base a un proyecto.
De acuerdo.
Un proyecto que sí exista. Te voy a decir por qué. Porque llegó Herrera y Herrera no era para el proyecto. No por su fútbol, sino porque ya no quiero ir a Suazua. Y a Suazua ya le metiste 25, 32 millones de pesos. ¿Sí? Y ya no fueron a Suazua. Y se fueron a las canchas del CDECO y se fueron a la Bolivia, etc. Y luego llega Coca y dice, no me gustan las de Herrera, a donde iba Herrera. Quiero ir allá a San Nicolás, más allá del CDECO, me parece. Las confundo, el polideportivo y el CDECO. Uh-huh. Y los llevó a donde entrenan las mujeres.
De acuerdo.
Entonces las mujeres, sálganse, porque ahí entra, ahí le gustó a Coca. Y luego lleva a los directivos para decirles qué necesita en esas instalaciones. Y hablan con el gobierno, con el municipio de San Nicolás, para que les ayude a hacer esas adecuaciones también para el bien de la comunidad, pero para que sean las instalaciones de Tigres. Y el señor ya se fue. ¿Sí? Y lo mismo pasa con jugadores. Véndeme este, que se vaya este. ¿Sí? Vino un técnico y dijo, ¿sabes qué? Este jugador, con todo y lo representativo que puede ser para el club, se va, vámonos, porque me estorba. Y se fue Jonathan Orozco. Y al rato se fue ese señor.
Y se fue Charlie González.
Nos quitó un estandarte, que era Jonathan Orozco. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debe dejar de enseñanza, Mario.
Sí.
Debes venir como técnico cumpliendo el perfil de un proyecto que yo tengo. ¿Desde qué jugadores quiero tener? ¿Desde qué jugadores quiero tener? Critican mucho a Mauricio Donner porque dicen, él es el que trajo a Tuba y no a los técnicos. Creo que la única crítica ahí, Mario, porque no fue una mala apuesta. Hemos dicho que no fue una mala apuesta. Creo que la única crítica es que haya sido a título personal. que me gusta ese jugador porque yo viajo mucho, voy a fútbol desde otra parte y me gustó como aficionado de NFL. Creo que si hubiera tenido un consejo, Antonio Sancho y tres más o dos más, y eligen a Tuba, qué bueno. Sí, qué bueno. Pero no porque se le imponga a los técnicos, porque Real Madrid también dice que jugadores que quiere tener y que jugadores que debe, ya no quiere tener, aunque no tenga el técnico, man.
¿De acuerdo?
Son organizaciones que dicen, yo para mi equipo quiero estos jugadores, no quiero estos, quiero estas instalaciones, quiero este estadio, quiero... Y tu técnico que te elija, tú tienes que venir a adecuarte al proyecto institucional. Y eso nos demuestra que no hay un proyecto institucional. De tal manera, Mario, que se vayan como este señor por la puerta de atrás, como se fue antier, y que no hagan movimientos telúricos. Simplemente queda esto, mira, que lo hizo la selección de Argentina. Se fue el técnico, mira, vamos a poner al de fuerza, al que viene trabajando con fuerzas inferiores, fulanito. Y fulanito ya sabe que tiene que jugar Messi y que tiene que tener a los grandes, y él le puso también los que él conocía de abajo y es campeón del mundo. Pero él vino a trabajar con las bases con las que ya trabaja la selección de Argentina. De en todos los aspectos, en el aspecto filosofía, aspecto carácter, en el aspecto todo. Y creo que eso le hace falta, y ojalá lo vean con esta partida intempestiva de Coca, a los clubes, de que hagan su proyecto institucional, desarrollen su proyecto institucional, y que su proyecto institucional, Mario, también incluya, alguna vez tú lo comentaste, ¿y por qué no? Y yo te decía que no, no es que no se va a hacer, pero yo te digo el por qué no, porque es que así es el fútbol, ¿sí? Y Víctor Bucetich, cuando le pregunta, dice, ¿así es el fútbol? Dice, no, así debiera ser. ¿Sí?
Sí.
No nos vayamos con, así es el fútbol, así debiera ser el fútbol. El tenido, el saber, mira, estos son mis auxiliares institucionales y van a trabajar contigo y van a estar trabajando en el grupo y van a estar ahí en la lucha contigo.
Mira, por años... Al menos yo me he pronunciado desde hace muchos años, y lo que dices me lo confirma, que los equipos no tienen por qué darle las llaves de la ciudad al entrenador que llega. Llámese Pasarela, llámese el Profe Cruz, no me importa el estatus del entrenador. Lo que dices me lo deja más claro. O sea, esto es lo que hay, estas son mis instalaciones, tus sugerencias se tomarán en cuenta, pero no van a ser órdenes. ¿Sí? Creo que aquí hay una oportunidad de mercado. ¿Te gusta este jugador? No. Creo que a nosotros sí. A lo mejor para venderlo más adelante, pero lo voy a comprar. Ya no quiero este jugador. Y me insisto en el caso de Charlie Rodríguez, que no debía haber salido de Monterrey. A mi entender, sí, tenía una baja de juego, pero no era definitiva. Tú sabías que, o hay un dicho que reza, que el que tuvo, retuvo. O sea, un futbolista no se le olvida de la noche a la mañana la calidad ni lo buen jugador que fue. Entonces se le han permitido en los últimos años, aquí, allá, acullá, a los técnicos tener demasiada manga ancha, demasiada. Y el caso del Tuca fue un gran ejemplo, que era el que prácticamente decidía todo. No digo que todo lo haya hecho mal, pero era la ley del Tuca en Tigres durante una década. Y yo no siento que eso ocurra, por ejemplo, con Vucetich. Yo siento que Vucetich es una persona más mesurada, más institucional, y vamos a ver ahora con la selección, que yo no siento que Coca vaya a tener un exceso de poder. Yo siento que desde el momento que te dicen que la rescisión de contrato, en caso de darse, no va a incluir una indemnización. Entonces, ya ahí lo están tratando como un técnico de menor categoría que los anteriores que han tenido. Ese es el problema, que ellos mismos están reconociendo errores pasados y a lo mejor intrínsecamente que la calidad del técnico que están contratando es casera, no es internacional. Esa es mi opinión.
¿No será porque todo el dinero ya se lo llevaron Martino y Jorge No,
pero dinero, lo que en la Federación fue, Gerardo, tú lo sabes, dinero sobra, vienes del Mundial, te acaban de tapizar de publicidad por el Mundial, y más lo que la bicoca que te hayan dado, 20, 5, 17 millones de dólares, pero dinero hay, ¿sí? Dinero hay, lo que no hay es, y espero que después de esta rueda de prensa, tu 20%, mi 50%, existan algunos cambios de raíz. No todos, no los espero todos, pero sí. Mira, esto me da mucha pena decirlo, pero tú, yo y el otro que hablamos de fútbol de muchos años, finalmente, ¿cuántos años teníamos nosotros insistiendo que el fútbol tenía que crear un método de identificación? Porque no podía ser que alguien hiciera algo dentro del estadio y se fuera como perro por su casa. Oye, tan fácil como es crear una credencial, un sistema de video que te tome una foto a la entrada, el famoso ID, ¿sí? ¿Cuántos años advertimos que la mancha esta de las barras, y con esto no quiero, me escuchan varios amigos que son barristas, y no es contra ellos, porque ellos son gente bien portada, van a cantar, van a tocar ahí sus instrumentos, van a apoyar, pero hay algunos elementos que manchan esa intención de grupo. Durante muchos años advertimos todo eso, Gerardo, y no me quiero colgar la medalla de nada, pero sí tengo fácil 10, 15, 20 años en las que, oigan, ahí viene este problema, ahí viene este problema. Empezaron a gritar tarugada y media, babosada y media, insulto y medio. Y el directivo se reía en los palcos, se reían de las grasejadas, en lugar de ponerle un hasta aquí. Bueno, hoy, que parece que el fútbol mexicano quiere más o menos agarrar el toro por los cuernos en el tema de los aficionados, las identificaciones o los IDs, en el tema de corregir ciertos vicios o hábitos de muchos años en la selección, en el tema de no bajarse los pantalones hasta los tobillos, a lo mejor hasta la rodilla, sí, pero no hasta los tobillos, que viene siendo lo mismo, con el técnico en turno. Tienen que tener una autonomía de decisiones y decirle al técnico, como tú lo acabas de señalar, señor, este es el proyecto, esta es la materia, escoja los juegos que usted quiera, y ojalá y no se deje, como en los procesos anteriores, imponer jugadores por temas comerciales. Gerardo, ¿tú crees que eso sigue existiendo?
¿En la selección o en los clubes?
No, en la selección.
Sí, sí sigue existiendo y va a seguir existiendo.
Muy bien.
Sigue existiendo y va a seguir existiendo, pero yo hablo de los clubes. O sea, este hecho de Coca, que cerramos capítulo, decíamos que debe dejar una enseñanza a todos los clubes.
Sí.
De dar a sus técnicos para su proyecto institucional.
De acuerdo.
Entonces, era un proyecto institucional que a la vuelta de alguna situación, pues pueda llegar tan campante o tan tranquilo el Chima Ruiz o cualquiera, porque finalmente, pues es tu proyecto institucional. Y no te creas, hay clubes como Monterrey Tigres, luego ahí está Chima, y en Monterrey, pues podemos nombrar a De Nigris. Que ahí están, Mario, o sea, ahí están, están los institucionales, están, pero llega el técnico en turno y no los deja estar,
Mario. Y los borra, sí.
Y le dice, no, los míos son estos, y quita un poquito a De Nigris, ¿sí? Y llega el otro, Herrera, y quítame el Chima, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión.
Y llega Vucetich con Almaguer, que no es institucional.
Así es, sí. Entonces, por eso te digo que los técnicos debieran llegar a un proyecto institucional. ¿Dónde entreno? Mira, ha habido técnicos, Mario, de toda la vida, que hasta el color del uniforme.
De acuerdo, me leíste el pensamiento, Hugo Sánchez. No quiero que juguemos con tal el uniforme porque el color, que el pasto, que no sé qué, ¿te acuerdas?
Y te puede llegar un técnico, Mario, que te diga, ¿te imaginas que llegara mañana un técnico de Tigres que dijera, discúlpame, te iba a decir que llegara, ya llegó, ¿te acuerdas cuando el Tolo Gallego vistió de rojo a Tigres?
De acuerdo. Sí.
Color preferido del rojo era su ¿cómo se dice? Su amuleto,
sí, su cábala. Oye, y Reynoso también tenía una cábala
también, y Arparseque también, al parecer hay que te ponerle el Puma grandote y la UDG el leonzote grandote y a Tigres el tigre grandote y a León el león grandote en camisas blancas, en colores blancos.
¿Te acuerdas de la cábala de Reynoso?
No, sí me lo recuerdo.
Que no te la podías presentar enfrente con una camisa verde.
Ah, sí.
¿Te acuerdas que él detestaba el color verde y que no permitía que nada de la institución tuviera ninguna pared verde, ni mucho menos el uniforme? Yo no sé cómo lo hizo con el León, pero él detestaba y repelía, el color verde. Bueno, yo quiero conjugar este tema de Coca con el tema de Tigres, porque olvidé hacerte un cuestionamiento. ¿El anuncio de Tigres fue de mala fe para aguadarle la fiesta a la federación? Obviamente lo hizo por dos temas, para decirle a su afición, de aquí nadie se burla de mi equipo, lo que me parece correcto, pero también le dio su golpe bajo a la federación. Ah, tú me pegaste a mí, pues ahora yo voy a ser el vocero, no tú, el que va a anunciar al técnico. Esto no habla de muy buenas relaciones en este momento de Tigres con la federación.
Pues de muchos, Mario, con la federación, no nada más de Tigres, hay muchos clubes fastidiados, inconformes, cómo se manejan las cosas, cómo se hacen las cosas. Yo no le llamaría mala fe, Mario. Yo le llamaría que defendiendo su proyecto, defendiendo su institución, que me parece muy bien, por un lado que les aplaudo a Tigres, por eso defendiendo su institución. De mi institución, al menos nadie se burla.
De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, pero yo pregunto, ¿esto no lo pudieron haber hecho después de la rueda de prensa de Coca?
¿Por qué, Mario? Si yo ya necesito trabajar con el que sigue, con el Chima.
Yo estoy de acuerdo.
¿Espero hasta el viernes a 6 de la tarde? ¿Y mañana juego? No, era ya, Mario. Era ya en el momento, y te voy a decir una cosa. Iba a haber un manejo, iba a haber una propuesta por parte de Coca. ¿Sí? Coca iba a proponer, cuando se le habla a Tigres y se le dice a Culebro, señor, ya, su técnico es el elegido, le vamos a pedir permiso a hablar con él, pero cuando ya fue el elegido, no cuando iban a platicar con él, a entrevistarlo. Cuando le habla de lunes y le dicen eso, su técnico fue el elegido, vamos a platicar con él, Tigres va a una junta. Y en eso Coca, cuando iba a hablar con ellos, les iba a decir, déjenme terminar este semestre contigo, o sea, conjugar, dirigir los dos partidos de marzo de la selección, acabo son los más próximos, hay otros en abril, y luego ya viene hasta que termine el torneo. Y Tigres, creo que muy bien, dice, espérame, ya lo vivimos con Herrera, por eso lo sacamos, aquí nos plato de segunda mesa. Aquí los platos en una mesa cuando hablamos de un compromiso. Y hablamos de un compromiso y nosotros te contratamos para un compromiso completo. Entonces por eso lo decidieron, ¿no?
Bueno.
O sea, Coca ha pedido. ¿Sí? Y en ese momento, Mario, yo ya tengo que nombrar al mío. O ya tengo que anunciarle a mi gente que está inquieta. En manos de quién voy a dejar el equipo. A mí no me interesan, Mario, tus tiempos de federación, porque a ti, Mario, no te interesaron mis tiempos como club ni mis proyectos. ¿Sí? Tú te subiste un avión y viniste hace 8 días a hablar con mi técnico sin decirme nada. Entonces yo tampoco tengo por qué decirte nada. Si tú no te preocupas por el video, yo no me voy a preocupar.
Vas a ver el video y vas a encontrar con que ahí mintieron, porque dijeron todo lo contrario. O sea, están mintiendo, yo te creo a ti. Bueno, Gerardo.
Están mintiendo.
Le quiero dar el giro, pero no totalmente al tema. Se va Coca, llega el Chima. Varias dudas, varias preguntas me asaltan y las quiero rebotar contigo. El jugador de Tigres es un jugador de una estatura profesional muy alta. O sea, tiene seleccionados casi, o tuvo seleccionados en cada posición. ¿Cómo crees que miren al Chima, que llegó como asistente y luego lo retiraron y luego lo vuelven a... Y ahora es tu patrón, ahora es tu entrenador. desde la credibilidad y desde el estatus que el jugador tiene, ¿cómo miran al Chima Ruiz a su llegada como nuevo entrenador de Tigres, el plantel felino?
Mira, eso se va a ver mañana, Mario, pero yo tengo mejor la expectativa que tengo. Tengo la expectativa de que son jugadores profesionales que se deben a una institución, que supuestamente quieren a una institución, que les paga a una institución, y tú tienes que pues adecuarte a quien te ponen como jefe.
Y ser un profesional.
Ser un profesional. Mañana se va a ver, porque mira, yo mañana, Mario, en el partido de mañana, no le daría de lo que pase todo el crédito a favor o toda la culpa al Chima.
De acuerdo.
Yo creo que por lo pronto, por lo ya encima del partido, yo creo que todo pasa por el jugador. Creo que mañana lo bueno que logren o lo malo que logren será del jugador y no será del Chima. ¿Sí? Ya dependerá del Chima Ruiz la capacidad que demuestre y el carácter y la actitud que tenga con el grupo. Pero yo creo que el grupo lo debiera respaldar como profesionales que son, y tomando en cuenta que primero está la institución antes que el Chima. Y creo que si yo fuera jugador, Mario, si a mí me pones en el papel de jugador, a mí me gustaría que si yo termino como jugador y quiero ser técnico, como Guiñá, llámese Bizarro, llámese Nahuel, me gustaría que me respaldara un plantel cuando yo inicie mi carrera como técnico. ¿Sí? Entonces yo creo que Chima, realmente debiera ser respaldado por ese grupo con el paso de las jornadas. Ojalá le vaya bien y ojalá, Mario, no tengamos esas dudas que generalmente, Mario, no sé por qué, nos crea la gente de casa. Y lo veo desde Avilán.
De acuerdo, Pepe Treviño, Avilán, Canito.
Cuando se fue Matosa, nos generó esas dudas, y Avilán, que en paz descanse, hizo campeón al Monterrey. Y las dudas que nos ha generado Pepe Treviño con toda la capacidad que tiene.
De acuerdo.
Yo, Mario, que lo que hace falta, ha hecho falta, es oportunidad y respaldo. Yo quisiera que la institución de Tigres, como institución, respaldara al Chima y a su gente, y quiero que los jugadores de Tigres, como profesionales que son, y tomando en cuenta que su carrera más adelante puede inclinarse a la de director técnico, apoyen al técnico.
A ver, sí. Yo creo que
venir uno de Tigres que nos hable bonito, que nos grite, hasta el perfil, Mario, hasta nos fijamos eso, hasta clasistas salimos, Mario.
De acuerdo.
A clasistas salimos, y yo creo que a la persona tenemos que dejarle que muestre su capacidad.
De acuerdo. A ver, aquí va a haber un factor que va a ser el que dé, de alguna manera, el termómetro de las cosas. Yo sé que los resultados van a ser los que mandan, ¿sí? Pero también, como fue perfilándose Tigres con Coca, había resultados, pero no había conformidad en cuanto al estilo de juego. La gente no estaba muy, muy contenta con la manera en que Tigres estaba jugando a ciertas formas atlistas, ¿no? Sí, a mí me encanta la idea de que me hubiera gustado que Pepe Treviño hubiera triunfado en el fútbol regiomontano, porque lo creo una persona muy capaz, mucho, muy competente, pero nunca
muy honesta.
Tuvo... ¿Tandé?
Muy honesta.
Ah, muy honesta, demasiado, sí.
Muy institucional.
Sí, yo le tengo un gran aprecio a Pepe Treviño, él lo sabe, pero nunca tuvo esta clase de equipos. Estos que con dos, tres toquecitos ya los estás haciendo jugar fútbol, como decía don Carlos Miloc. Yo espero que estemos entrando a una nueva etapa, porque ya ver jóvenes incrustados en equipos de Tigres ya es una novedad. el lateral este, el otro niño Fulgencio, dices tú, ah, caray, esto no ocurría en años anteriores, tenía que haber necesariamente una figura por puesto. Tigres ya se está abriendo esa posibilidad, ya están empezando a voltear a ver la cantera, etcétera. Yo sigo pensando que la tribuna es muy clasista. La tribuna va a ver a un Chima Ruiz, la mitad no le va a respetar el pasado Tigre que haya tenido, ni lo conocen siquiera, y ojalá y no le den la espalda, porque yo la pregunta que te quiero hacer es, el Chima es para este torneo mientras busco el perfil del técnico que viene, o si da resultados, iniciamos una carrera y empezamos a cocinar un técnico de a de veras y no un interino de torneo completo como va a ser en este caso.
Yo creo que estuvo muy bien de parte del señor Culebro, muy atinado, el no llamarle interino.
De acuerdo.
Creo que ahí empezó bien.
De acuerdo.
Ahí empezó muy bien. Este es nuestro técnico. Lo dijo por cuánto, Manuel.
De acuerdo.
No engañó a nadie. Este es nuestro técnico. Querían saber quién se iba a quedar en lugar de Coca. Este es nuestro técnico. Y a partir de ahora, Mario, los resultados y el trabajo son los que hablarán. Tigres tiene todo el derecho, con esa inversión que tiene, con ese equipo que han formado, si las cosas no caminan, cambiarlo. Pero estuvo muy bien, Mario, también eso, que no se apresuraran. Que no se apresuraran y quisieran que ya nombraran al técnico. Ya, o sea, sale uno, ya entra el otro. Eso te demuestra que Tigres, la verdad, no estaba preparado, ni debía estar preparado, porque confiaba en la palabra de un técnico al que le entregó un proyecto muy caro, al que le entregó un proyecto para dirigir, que fue Diego Coca. ¿Sí?
A ver, te voy a hacer una pregunta muy difícil para mí, Gerardo, porque...
Mario, el que traigas algo mejor, no critico eso.
A ver, para allá voy, para allá voy.
Yo lo que critico es... si tú querías eso, espéralo, acabo, faltaba poco tiempo y juégatela y siéntate a esperar a ver si eres o no y después buscas equipo, pero no que agarres un equipo un 27 de noviembre cuando ya sabías que iba a salir el técnico, pasara lo que pasara en el mundial, y no te esperaras 2 meses a ver si te candidateas y a ver si tú eres el elegido, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión, lo bueno es, este es nuestro técnico y vamos a echarle para adelante. Y están en todo su derecho que si las cosas no van, busques un técnico, te des, y ahora sí tiempo de buscar un técnico con el perfil que tú quieres.
A ver, tú que eres el rey de la estadística, no sé si te voy a agarrar fuera de base, pero ¿cuántos técnicos emergentes han llegado al puesto? Y ya me nombraron a Batocletti, ya me nombraron a Leo Álvarez, pero yo voy más allá. ¿Cuántos se enfilaron como técnicos con una carrera en primera división a partir de haber tomado a Tigres y a Rayados? O sea,
bueno, uno de ellos, el más notable, Miguel Herrera, ¿sí? Corren a Carlos Reynoso del Atlante. Uh-huh. Y él lo toma.
No, pero aquí un emergente que haya surgido de un técnico Tigre o un técnico Rayado, corrido, y que haya venido alguien de la institución a suplirlo y que de ahí se haya encaminado. Herrera ya venía con la experiencia del Atlante, estoy de acuerdo.
No, aquí le daban oportunidad a Cano, le daban oportunidad a Pepe Ledesma.
Becerra.
Le daban oportunidad a Becerra, le daban oportunidad a Chacho Jiménez. Le dieron por ahí una oportunidad a Raúl Chadrán.
Sí.
Pero no pasaba nada. En Tigres, pues Batocletti, Álvarez. No recuerdo otro. Que se haya enfilado ya como perfilado como técnico y haya triunfado, no, en el fútbol regiomontano, no. Pero quizá, Mario, es obvio, producto de la misma presión.
De acuerdo.
O de la misma exigencia.
Muy obvio, sí.
Como ocurre con los jugadores, que tienes que traerle X o Y jugadores, aunque el plantel esté completo, ¿qué más me vas a traer al final del torneo? Porque quieren ver equipazos, ¿verdad? Pero no, alguien que tenga el tiempo como lo ha tenido en Pumas. En Pumas se han formado muchos, pero porque hay el tiempo. y hay la paciencia y hay el espacio, ¿verdad? Pero en Monterrey no. En Monterrey no ha habido esa situación. Ojalá, pero también te voy a decir una cosa, creo que Chima te debe sentir agraciado, que es el primer técnico afortunado que le ponen un plantelón. O sea, que va a iniciar esta aventura o esta oportunidad, como le llega a todos los técnicos mexicanos. Todos los técnicos mexicanos saben que sus oportunidades llegan así, en tiempos de crisis, en tiempos malos, pero aquí no llega en tiempos de crisis ni en tiempos malos, llega en tiempo de bonanza, llega en tiempo de un equipo muy bien parado, de un equipo muy bien reforzado, de una institución muy seria,
de acuerdo,
bases, está trabajando con un plan, tan con un plan que le quitaron a su técnico, porque así trabajan en México los federativos, no hacen su plan, van a quitarle el técnico a quien tiene un buen plan.
A ver.
Y no es defender nomás a Tigres.
De acuerdo.
Así le quitaron plan a Mejía Barón, y le quitaron con un plan a Toluca Mesa, y le quitaron con un plan a Toluca al Chepo, ¿sí? Donde hay buenos planes, donde hay buenos proyectos, va por ese técnico.
A ver, te voy a hacer la última pregunta al respecto de este tema. ¿Qué porcentaje le ves tú de éxito a Tigres en esta temporada con el Chima Ruiz?
Mira, hablando del plantel que tiene Tigres y de la capacidad que sabemos que tiene el Chima, le doy el mismo porcentaje que como le hubiera ido, y no sé cómo le hubiera ido, como le vaya a ir con Coca. O sea, un equipo, te lo voy a decir fácil, que con Chima o sin Chima, con Coca y sin Coca, tiene la exigencia, se ha dirigido por quien se ha dirigido, de ganarla con acá y de al menos ser semifinalista en la liga.
De acuerdo.
Es lo que yo veo en ti, con quien esté. O sea, aún con Chima, ahora que llegó Chima, Chima tiene que saber que tiene que llegar a la semifinal y tiene que ganar la Coca.
Ok. Sí.
Nomás tengo una duda, no en la capacidad de Chima, ni en la personalidad que pueda mostrar, ni nada. Tengo una duda. Le pusieron mucha gente.
Sí, Ayala.
Tanta gente, allá confundir al
y un plantel. Niño. ¿Sí? Yo te voy a preguntar algo, o te voy a, te voy a compartir algo que... Permíteme. Y un niño se va de la institución porque pidió la dirección técnica de Tigres, no se la dieron.
Para allá iba.
Ándale. Yo no veo muy honesto en la postura de Juninho.
Así es, para allá iba.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Ya de mañana sacas a mi Pizarro por un cambio y voy a ir a que mi paño de lágrimas sea Juninho, porque fue mi compañero. El día de mañana no me metes y voy a ir con mi paño de lágrimas de su Guayala, porque fue mi compañero. ¿Sí? Esa es la duda que tengo. Creo que tanta gente, tanto auxiliar, y también desde afuera se lee así, para suplir a Coca se necesitan tantos. Yo lo veo así, Coca cargaba una caja muy pesada, se va Coca, le dan la caja al Chima, pero dicen, le van a ayudar a cargarla Marcos Ayala, Guayala y un niño y Ortega.
Ahí tú estás, intrínsecamente estás poniendo en entredicho la capacidad del Chima.
Se puede leer así con toda...
Bueno.
Se puede leer así, Mario, bueno, y es válido.
¿Sí?
Por eso te digo, mi única duda es que no confundan a Chima y que tanta cabeza ahí, tanta gente, no le vaya a quitar la autoridad, no le vaya a restar autoridad.
Yo te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué.
Es bien interrogante.
Sí. Perdón. Te voy a decir por qué es bien importante este punto y lo tocamos casi al final. Porque si de estatus en el equipo se trata, pues Ayala y Juninho pueden voltear para abajo a ver al Chima.
Sí, totalmente.
Desgraciadamente. Pero bueno, se me acaba el tiempo, Gerardo. Voy.
Pero acuérdate.
Dale.
Debe dirigir la experiencia y la capacidad.
De acuerdo.
Y que olvide, porque el fútbol no tiene memoria. Queríamos a Jimmy Lozano, hubiéramos preferido a Jimmy Lozano, ¿sí? Y Jimmy Lozano le venimos poniendo
moños,
un anuncio para, sí, un altar, porque llevó una selección
sí menor.
Menor, creo que al final, ¿verdad?
Pero tú dices que al final la experiencia. En ese sentido, sí. Nadie tiene experiencia. Ni Ayala, ni yo niño, ni encima.
No, pero Jaime Lozano lo venimos considerando un tecnicazo y hasta lo queríamos para la mayor, sí, dándonos bronce.
Ya.
Que no se nos olvide que el Chima Ruiz nos dio un subcampeonato mundial de categoría sub-17. Y para mí, yo veo así, un subcampeonato es más que un tercer lugar.
Sí, Gerardo, pero te voy a decir una cosa. No es lo mismo ser un coach de la FIME que ser un coach de la NFL. No es lo mismo ser un coach de una preparatoria, hablando de fútbol americano, que ser coach de los auténticos Tigres. Hay niveles, hay diferentes tipos de manejos, la mentalidad de los chamacos, la experiencia y el colmillo es muy diferente. Si tú me hablas de que por experiencia el Chima debe ir por delante a dirigir a Tigres, yo te hablo que ni experiencia en primera división tienen ni Ayala, ni Uniño, ni el Chima, ni no sé cuál sea el otro, Marcos Ayala, no sé quién será. Pero sí convengo que son muchas cabezas, ojalá y le resulte como en Argentina, que Scaloni se rodeó de gente igual o con más cartel que él, y le resultó en una muy buena comunión, mucha transparencia, mucha unidad, y fueron campeones del mundo. Permíteme ir con los pronósticos, porque se me acaba el tiempo y no quiero que nos corte la grabación, Gerardo. Puebla-Mazatlán se juega hoy a las 7. ¿Qué vas ahí?
Ahí voy Puebla.
Vamos con Puebla, de acuerdo. A las 9, hoy mismo, Tijuana contra San Luis. ¿Qué vamos ahí?
Ahí voy empate.
Tijuana, San Luis. Voy a ir con Tijuana. El sábado, América Necaxa a las 5 de la tarde.
América.
Vamos con América. Bravos contra Santos a las 7 el sábado.
Voy empate.
Voy a ir con Santos. El sábado a las 7, Tigres Pumas, ni te pregunto.
Tigres.
Sí, Tigres. Y cierra la jornada sabatina, el Pachuca Chivas, creo que Pachuca. Para el domingo, Toluca Cruz Azul, el partido más luminoso en la cartelera, sin lugar a dudas. Toluca Cruz Azul, yo creo que tendremos que ver ganar a Toluca y entregar el cargo por parte del Potro Gutiérrez. Gerardo, estos 53 minutos han sido deliciosos platicando contigo. Espero que a la gente le resulten muy interesantes, porque estamos hablando del mismo tema que muchos, pero desde otra óptica y desde otro nivel. Te mando un abrazo y un gran abrazo también para tu señor padre, que todo esté bien ahí con la visita a los médicos.
Gracias, Mario. Estamos en contacto y platicando para lo que pueda jornar.
Bueno, que vendas mucho, pero muchísimo, en Luca Pizza. ¿Está ubicado en dónde y en qué teléfono, Gerardo?
En Manuel Ordóñez 906, acá en Santa Catarina. Plaza Villas, y los teléfonos son 1481-1477-0527 y 81-1477-0528.
Muy bien, aprovechen el 2x1, Gerardo. No, no es cierto. Abrazo, Gerardo. Nos estamos escuchando el lunes.
Gracias, que estén muy bien.
Hasta luego. Yo también le quiero dar las gracias a Gerardo Salinas Pola y su negocio Eres Fan de, donde se encuentran los mejores artículos oficiales deportivos de sus equipos favoritos. Búsquelo, ubíquelo en Instagram y en Facebook. Lo mismo para Pedro Paellas, Pedro Saro. Prepara la paella más deliciosa que hay en la ciudad. No es Verso, yo ya la probé. La consumí hace unos días. Están sus teléfonos y su contacto en Facebook. Pedro Saro, Pedro Paellas. Está también el agradecimiento para Valle Alto Catering de Hugo Valens, el chef Hugo Valens, para sus eventos familiares, que sean 15, 20, 30, 50 personas, él se los prepara, tiene diferentes opciones de platillos y de presupuestos, y también agradecerle a Luis Loa, Instalaciones Loa, por agregarse a este concepto Hablando de Fútbol. Y bueno, tiene todo para decorar sus medios de transporte, sus camiones, sus camionetas, sus negocios. Él les pone todo lo que son las impresiones en las casas también. En fin, búsquelo como Instalaciones Loa. Y también agradezco a Laptop PC Store, que tiene venta de equipos de cómputo de todas las marcas, accesorios y más. Gracias por apenas haberse agregado ayer a este concepto de Hablando de Fútbol. Déjenme ver cuánto tiempo me queda, porque no sé si alcanzaré a cumplirles con las efemérides. Las voy a buscar en este momento y no debe ser problema. A ver, estamos a 10 de febrero. Aquí está. Un día como hoy nació el compositor estadounidense Jerry Goldsmith, ganó el Oscar por la película La Profecía. Un día como hoy nació un galanazo de los años 60, 70, que lo vimos en varias series de televisión, Robert Wagner. Nació en 1930. ¿Quién más? En el 47 nacieron aquellas famosas gemelas españolas Pili y Mili Varona, quienes protagonizaron la película Dos Gemelas Estupendas. Muy de moda, ¿eh? Yo estaba niño cuando mis primas y mis tías escuchaban mucha música y las películas de ellas estaban a cada rato en la televisión. Nace el director de cine y guionista estadounidense Alexander Payne. Ganó dos Óscares por las cintas Los Descendientes y una que me encanta, que es Entre Copas. Entre Copas, es una escapadita ahí con unas muchachonas. Y estaba muy interesante la película. Ya mejor no digo nada porque después van a pensar mal de mí. Terceras personas. A ver, déjeme ver. Porque son muchas, ¿eh? Tengo en este día registradas como 30. Y voy a nada más identificar las fotos de los conocidos. Y ya. Yo creo que son todas las que podría yo referirles. Porque no termino de ver fotografías y son artistas que no se conocen por acá. Bueno, pues es viernes. Haga de su viernes lo que se le antoje. Lo que se le antoje. Abrazo de gol, cuídese mucho y que salgan buenos partidos. Y en el Super Bowl, aunque creo que va a ganar Filadelfia, le voy a los Jefes de Kansas. Aunque yo soy vaquero desde 1967. Abrazo, hasta el próximo lunes, cuídese mucho.